prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte.
Sigue el podcast de
La Locomotora.
Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que escucha esta locomotora. Quiero hacer un saludo muy especial a una de nuestras conductoras el día de hoy, la señorita Pilar Pérez, que está de cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños!
He tenido un popurrí de mañanitas el día de hoy.
¿En serio?
¿Esos son de...? Venezuela.
Bueno, estas
o
son
de Colombia.
No, estas son de Venezuela, pero no es la misma de México.
No, en México ¿cómo? Cantó.
Estas son las mañanitas.
Estas son las mañanitas. Exacto.
Es verdad. Esa también la cantamos, bueno, en todo el mundo. Yo creo que se canta las mañanitas, pero sí. Bueno, Pili, realmente gracias. Desearte desde este estudio de ESPN Deportes Radio muchos años de salud, muchos años de felicidad y de mucho deporte, de mucho fútbol. Eres una persona que disfruta el deporte como pocas, así que bueno, que es lleno de salud primero, gracias. Lo más interesante, de buenos momentos con tu familia y luego de esto que tanto amamos.
Que así sea, uno normalmente dice gracias, pero la verdad es que hay que agradecer esas bendiciones, abrir los brazos y decir ojalá que lleguen a mi vida. Así que gracias chicas, un placer como siempre además cumplir con ustedes, qué bonito.
Felicidades, Pili. Ya te lo dije por teléfono, pero felicidades más allá de que sea tu cumpleaños por la gran persona y el ser humano que eres. Creo que eso es lo más importante y cumplir años, qué bendición, siempre lo he dicho. Nos podemos hacer más viejos, pero qué padre estar en este mundo y sobre todo claro. Poder hacer de lo que más nos gusta. Así es que te quiero mucho y disfruta gracias. Mucho tu día.
Y ya saben, pueden hacerle llegar también las felicitaciones a Pilar a través de su cuenta de Twitter, que es...
@PilarPérezR. Y saben que estaría interesantísimo que me manden cómo cantan las mañanitas de donde quiera que sean, porque sí. De verdad yo estoy descubriendo cada canción muy espectacular, que la podría adoptar.
¿Cómo? Sí, 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 en Venezuela hay una muy famosa y bueno, la gente te la va a hacer llegar seguramente sí. A través de la cuenta de Twitter. Y hoy, ya entrando en temas que tienen que ver con la locomotora, como siempre, continuamos con nuestras cuatro estaciones y saben que recibimos muy buenos comentarios por parte de la gente con respecto al programa del arte de escoger un equipo de fútbol para sí. Los jugadores. Y por eso hemos querido también repetir el tema, pero ahora con los técnicos. Cuando avanzan cada una de las temporadas, los técnicos también reciben diferentes oportunidades de tomar equipos de fútbol. Unos a nivel de selección, otros a nivel de clubes, y por eso hoy ese va a ser el tema. Vamos a estar hablando de lo que pasa cuando estos técnicos van desde el anonimato hasta el reto, luego lo que tienen que ver las renovaciones, algunos que para nosotros se equivocan tomando las decisiones, y otros que salen de su zona de confort. Dicho esto, comenzamos con nuestra primera estación.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Y en esta primera parada hay dos personajes que tenemos que hablar. Estamos hablando de estos hombres que han ido del anonimato al reto. ¿Cuántos jugadores de fútbol no han sido grandes jugadores de fútbol y al final no pasa nada con ellos? Vamos a irnos como entrenadores, vamos a irnos al caso de Diego Armando Maradona, uh-huh. Que lo logró todo y luego como entrenador no termina funcionando. No es este el caso de Bruno Marioni y Ole Gunnar Solskjaer, el técnico del Manchester United, que ha sido recurrente estos días porque realmente lo que ha hecho ha sido espectacular. Comencemos hablando del argentino, del técnico de Pumas. Sí, es una carrera que apenas está comenzando, pero el hecho de haberle ganado al América el fin de semana pasado y de ver cómo...
Y que sigue invicto, ¿no?
Y que
desde
no solamente...
Que tomó las riendas desde el esquí.
Exactamente, no solamente que marcha invicto, sino que se le ha visto un cambio en actitud al equipo, pues uno empieza a entender que son grandes oportunidades que reciben muy arriesgadas para ellos, uh-huh. Pero que al final, si las sabes aprovechar, te vuelves un personaje mediático y al final respetado en el medio, que es lo que ellos quieren.
Primero, a mí me da muchísimo gusto ver a Bruno Marioni con esta gran oportunidad. Lo conozco en lo personal mucho tiempo, aunque Patiño ya no esté, obviamente también le tenemos un gran cariño, pero así es el fútbol. A mí el tema de Bruno Marioni es un tipo arraigado no solamente a México, por muchísimos aspectos, arraigado a Club Universidad, y un tipo con una personalidad que creo que es muy importante para un director técnico. Esto no quiere decir que si no la tengas, o sea, o si no la tienes de esta forma, no pueda ser un buen DT. Ahora, hay que ser realistas. Bruno llega con una gran oportunidad, bien lo decías, Caro. Son oportunidades que te hunden o te van para arriba, uh-huh, pero nunca vas a estar en el tema mediano, ¿no? Estar en un club, sobre todo, con tantos reflectores. Pero, compañeras, al final, los directores técnicos se avalan con resultados y títulos. Más allá de que le pueda ganar un América, que creo que fue un gran resultado, así tendrá que jugar todos los partidos, al final de una temporada o de dos, ellos quieren títulos, ¿no? Y al final es cuando se hace el balance. Vamos a ver qué pasa con Bruno Marioni. Ha arrancado bien en Venados. No le fue bien, y hay que decirlo, uh-huh, también. Uh-huh. Por eso era que se decía que quién sabe cómo iba a funcionar. Y acuérdense de algo. Muchas veces el liderazgo, el empuje y el grito se acaba. Y si tú no tienes un buen trabajo táctico, que es al final lo que te avala, es complicado. Vamos a ver qué pasa. A mí me da mucho gusto cómo arranca, pero tiempo al tiempo.
No, claro, lo ha hecho bien de arranque, y es un hombre que lleva plasmado en el corazón y en todo su ser las bases de un club universidad como lo es Pumas. Lo que sí es que él lo dijo abiertamente en la conferencia de prensa: yo sé que lo que me trae aquí es haber sido exitoso jugador con este equipo. Porque como lo dice Nelly, en 61 partidos dirigiendo a Venados tuvo 14 victorias, 29 derrotas y 18 empates. O sea, no le fue bien. Pero es un hombre que desde ya, o sea, lleva pocas jornadas, tanto en Copa, en Liga, invicto, pero ya está planteando las bases. En el partido contra América salió con 8 mexicanos. Y no solo que sean mexicanos, son canteranos. Ha apostado por jóvenes. Y es un hombre que dice que es complicado en un equipo como Pumas meter a los jóvenes así, dando un saldo tan fuerte a la sub-23, sí, al primer equipo. Pero aún así lo ha hecho, ha tomado ese riesgo e incluso ha cambiado muchísimo su táctica con estos jóvenes, y más
que,
en defensa.
Y creo además que una de las cosas que lo hace interesante, tanto en el caso del Solskjaer como el de Marioni, que aunque sean extranjeros, que aunque no sean inglés, en este caso no sea de Manchester, o en el caso de Marioni sea argentino, conocen las bases del equipo. Solskjaer es un tipo que venía de ser de la escuela de Alex Ferguson. Hay historias interesantísimas sobre el hoy técnico del Manchester United, en donde te hablan de su época como jugador, y él era un suplente de oro. Decía que era el mejor suplente que existía. Sí. Y el tipo supo adaptarse. Él decía que el banquillo era como una posición a la que él no estaba acostumbrado. Imagínense el poder mental que hay que tener para entender que estoy en la banca, aun cuando creo que es buen jugador, y tomo lo mejor de ahí. ¿Y qué era lo que tomaba de ahí? La estrategia de los demás equipos. Él decía que como delantero, si estaba jugando contra el Arsenal y estaba Thierry Henry, él iba y se fijaba solamente en la defensa, no en Thierry Henry. O sea, la capacidad de ver las oportunidades y no las debilidades que tienes. Y luego, años después, aplicarlo.
Es muy válido, y además yo siempre lo he dicho, si un equipo tiene al mejor recambio, él está en la banca, ¿eh? El triunfo está en la banca, y muchas veces a los jugadores les puede costar trabajo entender que no son titulares, pero es un revulsivo que al final, ¿cuántos puntos le regala el director técnico y ha salvado, ¿no? Ahora, en el tema de que puedan sentir amor a la camiseta o que conozcan las bases de las instituciones, me parece que es muy importante, más por el tema. Ayuda mucho, pero no es una regla tampoco.
No,
muchísimos
tampoco.
Directores técnicos han llegado a equipos y a selecciones en donde nunca habían pisado y son grandes exitosos, ¿no? Entonces yo creo que parte de mucha preparación, sí parte del liderazgo, parte del empuje, pero insisto, si no hay una combinación entre una buena táctica, una buena metodología y un buen liderazgo, por eso hay pocos, por eso hay un Pep Guardiola, por eso hay un Ferguson.
Y si a
por
eso
hay un...
se le suma que vienes de un técnico que hizo catástrofe al interior y al exterior del club,
es más
pues
fácil sacarlos
más a tu
adelante.
Favor, que también es algo que le ayuda a Solskjaer.
Como ¿Cuántos directores técnicos hemos visto que al principio llegan y obviamente el verbo los empuja?
Claro.
Y en la parte táctica no pasa nada. Por eso hay pocos directores técnicos que tienen estas dos partes y que hacen grandes a los equipos o a las selecciones.
Y por eso creo que lo de Bruno Marioni y lo de Solskjaer es, para llamar la atención, es una buena apuesta, porque le vemos ya condiciones no solamente desde el empuje, desde el inflador, sino también desde lo táctico. Pero también tienen en su contra que el día que pierden, como ya le pasó al Manchester United ante el PSG, dicen, le pesó el equipo, le pesan este tipo de partidos, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es el futuro de Marioni y de Solskjaer, quienes ya se han ganado la confianza por ahora de sus aficiones. En un ratito vamos con la segunda estación, ¿seguir o no seguir? Esa es la cuestión.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
El arte de escoger un equipo de fútbol para los técnicos. Y hablamos de algunos casos, como el de Bruno Marioni, como el de Solskjaer, en donde tomaron el riesgo de agarrar equipos grandes, equipos que están bajo los reflectores, que no vienen bien desde lo deportivo y que ellos han dado resultado por ahora. Ahora bien, hablemos de ese seguir o no seguir, esa es la cuestión y ese es el título que le dimos a esta segunda parada. Y no vamos a hablar de aquí de relaciones amorosas.
Pues es como una relación amorosa,
es
odio,
cierto,
amor.
Correcto, correcto. Y es el caso de Simeone y de Valverde. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Simeone es un hombre que yo creo que tiene su estatua garantizada afuera del Wanda Metropolitano, su nuevo estadio, porque le hizo reconquistar la ilusión por el equipo a su afición, porque se metió y fue capaz de salir campeón tanto de Copa del Rey como de la Liga Española en una época en donde Real Madrid y Barcelona acaparan absolutamente todos los títulos y ha podido llegar a una final. Mientras que Valverde, relativamente nuevo, vamos a poder... no tan nuevo, pero digamos no tiene la experiencia que ya ha tenido el Atlético de Madrid en el Barcelona, acaba de ser renovado. Los dos fueron renovados la semana pasada, pero yo diría que con circunstancias muy diferentes. Yo entendería que hoy Simeone, independientemente de lo que pase, tiene un tiempo garantizado en este Atlético de Madrid. No puedo decir lo mismo del Barcelona. Creo que aun cuando
la presión es distinta. También.
Sí, aunque le hayan puesto un año más, Valverde, si hoy, por ejemplo, se le escapara la Liga, perdiera con el Real Madrid y se le escapa. Si perdiera la Copa del Rey, en donde está en unas semifinales. Y si,
con el mismo Real Madrid.
Y si no ganara la Champions, pues yo creo que Valverde no tendría su lugar autorizado. Claro. ¿Piensan lo mismo?
Yo quiero empezar con lo de Simeone, ¿no? Digo, sí, sí pienso lo mismo lo del Valverde, porque el Barcelona la exigencia es esa, son títulos y nada más. A veces, bueno, no, en el Barcelona son títulos y la manera de jugar. A veces hay equipos como el Real Madrid que a lo mejor los títulos es lo único que importa, pero en el caso del Barcelona, por el hecho de lo que hizo Pep y de la generación tan dorada que tuvieron en esa época, ya es la manera en cómo ganan esos títulos.
Ya es un tema de ADN, exacto, de cómo se juega el equipo.
En el tema de Simeone, yo sigo pensando que, más bien llevo contando las veces que siento que se le ha acabado el discurso y que no pasa nada porque sigue ahí y el equipo le vuelve a demostrar que quieren que esté ahí. Lo cual me parece que es raro, ¿no? Vemos muchos equipos que sigan creyéndole al técnico cuando sabemos muy bien cuál es su estilo, a lo que va a jugar, y por lo mismo, su baraja de opciones, si es que saliera del Atlético, son mucho más pequeñas, ¿no?
A mí el tema del Cholo Simeone me causa, me sorprende porque él estuvo en Argentina antes de llegar a un equipo al que no solamente regresó a ser protagonista, sino que se ha mantenido tanto tiempo atrás del Real Madrid y del Barcelona con un plantel menor a estos dos equipos. Hace aproximadamente como un año y medio, dos años, todo parece indicar que se iba, ¿no? Uh-huh. Pero le ha impreso tanto su sello, le ha metido tanto ADN que ahora, si inmediatamente si decimos Atlético de Madrid, lo relacionamos con el Cholo Simeone, ¿no? Claro. Por lo que es, ahora, yo no sé si llegara otro director técnico en este momento, ¿qué pasaría? Sobre todo con el estilo de juego de este equipo que ya lo tenemos tan grabado. Seguramente se tendría que adaptar, pero no sería tan fácil esa transición. Es por eso que creo.
Y lo mismo para él al salir del equipo.
Claro.
Llegar a otro equipo. Claro. Que no juegue de la manera que sabemos que juega.
Claro, es por eso que es difícil pensar que se fuera, porque mantenerse en tercer lugar o en segundo lugar y haber sido ya campeón de Liga en España no es nada sencillo, ni en la parte física ni en la parte futbolística.
Yo, con todo el respeto que le tengo al Cholo, siento que se le ha acabado su discurso, no de la boca para afuera, sino desde el punto de vista táctico con este Atlético de Madrid. Yo siento que el Cholo no le veo una evolución.
No ofrece más.
Claro, no ofrece más. Le traen mejores jugadores y el equipo sigue jugando exactamente a lo mismo. Entonces, ahora, esto contrasta directamente, por ejemplo, con las palabras de Griezmann. En estos días leía unas declaraciones de Griezmann y él, por ejemplo, dijo: Tuve miedo de que Simeone no siguiera porque aún necesito trabajar con él. Imagínense lo que le aporta Simeone.
Estamos hablando de un delantero, ¿no?
Claro, exactamente. Que uno diría, bueno, no, se siente frenado, debería explotar más, quiere ir de repente al Barcelona y por eso se quiso ir porque necesitaba ser
más libre.
Claro, más libre. Y no, y resulta que el hombre lo que te está diciendo es que quiere seguir trabajando con Diego Pablo Simeone. Entonces, la verdad, a mí sí, me parece que es un tema de estudio, pero sí siento eso, siento que se invierte cada vez más dinero en el Atlético de Madrid y veo al equipo estancado en un estilo de juego. Simeone será encargado de decirnos si tenemos o no la razón. Te digo, es tanto el respeto por lo que ha logrado que incluso retarlo me parece atrevido, pero no puedo ser ciega ante lo que veo, y lo que veo es un fútbol que no me atrae.
Sí,
eso es una cosa. Una general. Cosa es que no nos atraiga y otra cosa es que sea efectivo. ¿Tú crees que con otro director técnico, y puede pasar, que llegara con otras ideas, que hiciera una transición, tal vez en una temporada que no le fuera bien, a la siguiente ser un poco más ofensivo y tener otra propuesta, alcanzaría para pelearle a Real y al Barça con mayor claridad y estar y volver a ganar la liga, Caro?
Yo creo que en este torneo nos va a dar esa respuesta, pero yo creo que sí. Ya a esta altura, los jugadores que se tienen, por estos jugadores. Lo que pasa es que estos jugadores tienen poco tiempo. O sea, no podemos hablar de, por ejemplo, de la época en la que estaba Forlán, o donde estaba Falcao, o la misma reciente donde se acababa de ir el Niño Torres. Pero, como te digo yo, es atrevido desafiar lo que hace hoy el Cholo Simeone. Pero entiendo que el equipo tiene para más, que el equipo tiene que llegar más, y sobre todo lo que empieza a preocupar es que Godín está equivocándose, Jiménez está equivocándose, Arias, que es de la camada nueva, se está
líderes,
equivocando,
¿no?
Juanfran. Entonces, cuando esa defensa no te está terminando de funcionar, ¿qué va a hacer Simeone?
Y hay otro juego se basa en eso.
Y hay otro tema que tenemos que caer, que es en el de Valverde. Uh-huh. Yo sinceramente ayer no vi fino al equipo de Valverde. Sí, remató 25 veces al área ante un Lyon que se encerró atrás. Pero yo siento que este Barcelona nos tiene que mostrar algo diferente. Si hay un equipo que está acostumbrado a que se le encierre atrás, es el Barcelona. Y quiero ver propuestas diferentes en un Barcelona que no le podemos pedir lo mismo que contra Pep Guardiola, que cuando estaba con Pep Guardiola. Pero yo creo que tiene que haber, ser más resolutivos al momento de los partidos y mostrar ese fútbol que el Barcelona nos tiene acostumbrados.
Sí, es muy complicado pensar que podamos ver algo igual cuando estuvo Rijkaard o cuando estuvo Pep Guardiola. Empezando primero por la cama de jugadores que había, ¿no? Creo que fue la mejor y en esa transición. Todavía Pep Guardiola tuvo a los mejores jugadores. Y no es justificación. Ayer a mí el Barcelona sí generaba, sí tenía posesión de balón, pero en el último tercio no pasaba absolutamente nada. Y con un Lyon que entendió cómo tenía que jugar, con un Lyon con variantes, con un Lyon que aguantó y que cerró espacios, ¿no?
Claro, porque sabe que al Barcelona hay que jugarle así. El punto, perdón, Eli, termina si quieres.
No, dale.
Bueno,
dale.
A lo que voy es que justo con Pep y con los técnicos anteriores a Valverde también se supo adaptar a la manera en la que juega el Barcelona. Pero siento que antes el Barcelona, por ese tema de posesión, del tiquitaca, de saber mover la pelota, sabía encontrar, incluso cuando los equipos se le encerraban atrás,
exacto,
más opciones para abrirlo.
Exactamente.
Y hoy parece que no saben cómo volver a eso.
Si yo, aparte, claro, ayer tiene la posesión del balón el Barcelona, pero es que el Lyon le entregó la posesión del balón, y en ese último tercio de cancha es que uno quiere ver a ese Barcelona, y además porque tiene elementos para hacerlo. Tiene a Messi, Suárez está mal en los últimos partidos, Coutinho cuando entró no se le vio muy diferente, y hay algo que a mí me llama la atención en Valverde. Yo siento que todavía le falta ese discurso. Mantener la armonía dentro del camerino es muy importante, pero luego tú tienes, ahí te hace falta un cholo que te despierte, que te anime, y yo veo que Valverde no me transmite absolutamente nada, por lo menos desde las ruedas de prensa. No sé si cambiará de las puertas del camerino hacia adentro, pero no creo.
No, normalmente se nota el feeling de...
Lo veo muy pasivo a Valverde, y creo que en algún momento este Barcelona va a necesitar algo diferente. Por eso no le daría tanto tiempo al técnico de no conseguir algún título importante en esta temporada. Hablamos de seguir o no seguir, esa es la cuestión. Simeone y Valverde han decidido continuar con este amor llamado Atlético Madrid y Barcelona. Al regreso vamos a hablar en esta tercera estación de salir de la zona de confort y tomar nuevos proyectos. Ya vamos a hablar de Queiroz y de Coito, el nuevo entrenador de Honduras.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que les proponen una nueva oferta de trabajo o de repente les dicen, bueno, te vas a mudar de ciudad y tienes cosas que perder, obviamente, porque ya no vas a estar en la ciudad donde tienes tus amigos?
Lo estás
donde,
diciendo por mí, ¿verdad?
Donde, bueno,
yo ya cualquier, me siento como en casa.
Cualquier cosa, se, para quien no lo sepa, Pilar apenas es nuestra complementada de hoy, valga decir, se acaba de mudar de Los Ángeles a Miami, ¿no? Ajá. Ella tenía su programa Nación ESPN y ahora hoy va por nuevos proyectos, entre esos La Locomotora, y como que te mueven el piso, como que tú dices, pero si ya yo estaba cómoda, ya yo tenía la ropa que era necesaria para cada una de mis estaciones, me sabía mover en el transporte, sabía cuáles eran los lugares que me gustaban visitar, tenía mis amigos, y resulta que ahora te tienes que mover. Pero resulta que cuando te dicen que te tienes que mover, pues parece que se asoman mejores oportunidades en el camino. Bueno, eso es lo que le ha pasado justamente a Carlos Queiroz y Fabián Coito. En el caso de Queiroz, venía de ser técnico de la selección de Irán, ya él sabía que no iba a continuar. Y en el caso de Coito, estaba dirigiendo a las categorías menores de Uruguay, de la selección charrúa, donde venía siendo muy exitoso. Les dicen, en el caso de Queiroz, que va a sustituir a José Néstor Pekerman en la selección Colombia, y en el caso de Coito, a la selección de Honduras. Son casos parecidos y al mismo tiempo diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de Coito, él sabe que va a tener que ir con un equipo en donde no tiene todas las herramientas, en donde Honduras no asiste regularmente al Mundial de Fútbol. Uh-huh. Pero va a poder seguir trabajando a nivel de categorías menores, que es lo que eso sabe hacer. Importante. Y eso es muy importante porque realmente selecciones como Honduras, eso es lo que necesitan. En el caso de Queiroz, tienen nombres importantísimos para dirigir, caso de Cuadrado, caso de Falcao, de que ya esté más para en su curva descendente, caso de James Rodríguez.
Y todos los jóvenes que vimos en el Mundial.
Del mismo Ospina. Y se le va a exigir. ¿Es correcta las decisiones que han tomado ellos en su entender?
Pues imagínense, y no nada más hablando del fútbol, cuando uno tiene aspiraciones y cuando uno quiere crecer, si no tiene uno la capacidad y la inteligencia como para aceptar ese tipo de retos, entonces no te dediques a lo que quieres. Y entonces no tengas esa hambre, ¿no?, de querer trascender. Creo que son dos casos que podrían parecerse en algo, pero son diferentes. En el caso de Queiroz, llegar a sustituir a un director técnico que estuvo tanto tiempo
siete
con una
años.
Selección es muy complicado. Pero también puede ser positivo porque seguramente le inyectará cosas nuevas, ¿no? Pero estamos hablando de Pekerman y además cuánto tiempo y de cuánto hablamos de él ahora que tuvimos nuestro programa en el Mundial. Sí. Un tipo serio, un tipo muy preparado, un tipo que por algo estuvo 7 años al frente de una selección, que la hizo evolucionar, que sacó lo mejor de esa selección. No es nada sencillo, pero para eso están los retos, que esté preparado o no, solamente con el tiempo. Y el caso de Coito es muy diferente ser formador y es muy diferente hacer campeón a esas selecciones menores y después dar el salto. Aquí en mismo México lo hemos tenido, el Potro Gutiérrez, Chucho Ramírez, directores técnicos que cuando pudieron o intentaron o quisieron hacerlo en primera división, no pudieron. Es un reto grande, es cierto, es una selección con una gran nómina, pero creo que es un buen reto para empezar después de haber estado prácticamente toda su carrera como DT, como director técnico de fuerzas inferiores.
Y hay muchas cosas que gustan de Coito. ¿Por qué? Porque trabajó 12 años con Tavares, o sea, de alguna manera mano a mano, aunque él se encargara de las selecciones menores. La realidad es que esta selección de Honduras lleva 3 o 4 años sufriendo el cambio generacional, pero hoy esos jóvenes llegan listos para hacer muchas cosas y eso le facilita la vida a un Coito que sabe perfectamente cómo tratar a esos jóvenes y que hay talento porque a nivel juvenil ha tenido participaciones internacionales, que a lo mejor el Mundial pasado no lo lograron, pero ya habían tenido 2 participaciones consecutivas. O sea, realmente creo que es una selección que tiene mucho potencial con un entrenador que tiene mucho potencial. O sea, como que las dos cosas se unen, ¿no? En el caso de Honduras, en el de Colombia es muy, muy, muy distinto, porque Colombia ya es una selección reconocida, claro, ya es una selección hecha, y que los 37 años de experiencia de Queiroz lo avalan, pero no sé si al nivel de lo que requieren los cafetaleros.
Fíjense una cosa, bueno, primero recordar que el salario de Queiroz va a ser de 3.500.000 dólares, o sea que por ahí la decisión no es tan difícil, ¿no? Pero sí, luego, eso es incluyendo el cuerpo técnico. Pero luego, en Colombia, una de las cosas que se le reclamaba a Pekerman era que se decía que era sencillamente eso, un seleccionador, y se le pedía que observara un poco más a los juveniles, porque entiende Colombia que necesita meterse en eso. Y en el caso de Queiroz, él fue muy exitoso con Portugal, sí, a nivel de selecciones. Estamos hablando...
Bueno, a él se le atañe un poco el descubrimiento a nivel de selecciones de Cristiano Ronaldo.
Porque no es poca cosa, ¿no? Fue además asistente técnico de Sir Alex Ferguson en el Manchester también. United. Entonces viene como con toda esa expectativa en una Colombia que quiere dar un paso más. A la gente le encantó lo que hizo Pekerman, obviamente porque, entre otras cosas, Pekerman devuelve a Colombia a un mundial de fútbol después de tres ciclos sin hacerlo. Pero luego quedó la sensación de que el equipo podía dar más y ya tácticamente Pekerman no respondía a eso. Por ejemplo, el último partido ante la selección de Inglaterra. Sintió la gente que había caído en una zona de confort un poco Pekerman, a pesar de que lo quería mucha gente en Colombia, y que ahora con Carlos Queiroz eso se pudiera conseguir. Ahora el reto lo tiene muy alto, porque lo que hizo Pekerman tampoco es tan fácil de conseguir.
No, claro que no. Y más cuando eres un hombre externo, porque ahora se habla de que viene con todo, con el fisioterapeuta, con su asistente técnico y el preparador físico,
un cuerpo
que
técnico
tenía
diferente,
en Irán,
¿no?
Pero a eso le van a sumar tres o dos elementos que hayan estado en el entorno colombiano, porque realmente él es un externo. Misma cosa de Coito, pero Coito sí tiene un hombre que se llama Miguel Falero, que es un hombre que conoce muy bien el fútbol hondureño, que conoce muy bien a la generación sub-23, porque fue asistente de Luis Fernando Suárez en aquel exitoso proceso que los lleva a Brasil 2014, y es un hombre que ya seguramente, o sea, se han reunido ya en varias ocasiones y le ha dicho, a ver, el tema es así, los que vienen de nueva generación es así, los que están ahora ya consolidados son estos, y necesitan esa ayuda cuando vienes de un fútbol tan distinto, ¿no?
Y seguramente los retos y los objetivos por parte de las federaciones son muy diferentes entre ellos dos, ¿no? Pero yo creo que los retos y las aspiraciones y los objetivos para Queiroz no van a ser nada sencillos, porque Pekerman los dejó muy bien parados y ahora el objetivo es superar esa expectativa, superar esos triunfos, superar esos números, y no va a ser nada sencillo, ¿no?
Adelante.
Dale.
No, una de las cosas que quería comentar es que mientras de alguna manera Queiroz pues llega a todo este reto, creo que tuvo que haber sido más difícil para Coito tomar la decisión, porque de hecho él da unas declaraciones cuando dice, cuando hablé con el maestro me quebré, con Tavares. Claro, cuando uno habla con los con los uruguayos, dicen que Coito, si en algún momento Tavares faltara, y sabemos que ha estado enfermo el maestro, pues Coito era el sustituto natural de él. Entonces tiene que haber sido muy difícil para él decir, tomo esta decisión cuando en cualquier momento me podrían llamar en la selección uruguaya, pero por otro lado tenías el reto de querer ya ser seleccionador nacional.
Sí, por supuesto. Es muy diferente. Y además el reto de tener a una selección no es lo mismo que estar en la liga que me digas, en la liga del mundo que me digas, porque tú tienes a los mejores jugadores, ¿no?
A ver si no se le hace la cosa más fácil a los dos, teniendo en cuenta que hay la posibilidad que en Qatar 2022 estén 48 equipos, y eso va a ser determinante. Sí. Ya, terminamos la segunda estación. Sí, nos están diciendo que sí. Terminamos la segunda estación la tercera. Ya vamos por la tercera. Claro. Bueno, y a la cuarta.
Se nos ha ido rapidísimo esta locomotora.
Y miren lo que pasa en la cuarta. Sin rumbo. Nos quedamos sin rumbo. No. Juan Carlos Osorio se quedó sin rumbo. Ya
sálvese
volvemos.
Quien pueda.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Y en esta cuarta parada vamos a analizar esos técnicos que de alguna manera se quedan sin rumbo. Si nos vamos a la Liga MX, pues el caso de Siboldi nos dejó sorprendido, ya lo hemos analizado. Pero hoy en esta cuarta parada queremos hablar de Juan Carlos Osorio. Realmente yo les confieso que me dejó muy sorprendida lo del director técnico colombiano. Creo que se manejó de la peor manera en una selección paraguaya que le dio la confianza. Creo que lo que había hecho con México le daba un currículum bueno para ser tomado en cuenta en una selección como la paraguaya, que ha ido a mundiales, que ha tenido grandes referentes, como el mismo caso de José Luis Chilaver. Un Chilaver que es muy activo a través de las redes sociales, y así como le dio el apoyo cuando vio que coqueteaba con la selección Colombia de manera constante, atrevida, y para mí incluso irrespetuosa, porque estabas como director técnico de Paraguay, pues dijo que se vaya si no quiere seguir. Así lo sintió también la presidencia de la Federación Paraguaya de Fútbol, y al final no llegan a un acuerdo con el colombiano, que para mí, repito, no tomó la mejor decisión.
A ver, según lo que yo estaba leyendo en varios medios colombianos, obviamente estamos lejos de la fuente de información y no sabemos si realmente fue así, porque no estuvimos en esa reunión entre Juan Carlos Osorio y la Federación Colombiana de Fútbol, pero tal parece como que Paraguay lo estuvo buscando y Juan Carlos Osorio tenía la esperanza de que Colombia lo llamara. Entonces, como que en reiteradas ocasiones, según lo que dice la prensa paraguaya, es que Juan Carlos Osorio dijo que sí, pero con una cláusula que decía que si Colombia lo llamaba se podía ir, porque su objetivo era Colombia. Obviamente ya platicamos del nuevo seleccionador de Colombia, nunca pasó, y entonces dentro de la desazón de que nunca le hablaron, Juan Carlos Osorio decidió irse de Paraguay. La realidad no la sabemos, pero si es así, incluso la verdad, tampoco me gusta. O sea, no está bien que tú tomes una segunda opción pensando en una primera. Entonces no la tomes.
Exactamente.
No se vale si tampoco así, jugar
que,
con los
no, procesos. Si es así, qué poco profesional eres. Cuando él, por lo menos, cuando llegó a la selección mexicana, creo que una de sus cartas de presentación era lo profesional, lo comprometido y lo estudioso que era, ¿no? A mí sí me parece muy extraño lo que sucedió. Es cierto que él quería estar con Colombia, pero si en el momento en que tú firmas con otra selección o con otro equipo o con quien tú te comprometas, no tienes el profesionalismo como para entregar todo ya haciendo a un lado las otras expectativas que tenías y te enfocas a ese proceso, es que eres poco profesional. Insisto, ahora, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Se sí. meten también cosas personales, no sabemos. Lo cierto es que deja muy mal parado a Juan Carlos Osorio.
Totalmente.
Y le viene muy mal, porque después de haber hecho lo mismo para México, es cierto, pero yo sí destacaría algunas cosas que pudo darle a la selección mexicana,
lo
calificó sin problemas.
En este ¿no? caso es que Paraguay lo haya dejado ir así.
A eso iba. Yo creo que la responsabilidad, pensando en la selección paraguaya y no tanto en Osorio, también le cae a los directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Porque primero, permitir tener un técnico que te ponga esa cláusula, que está pensando en uno antes que ti. O sea, que tú eres un plato de segunda mesa.
Literal.
Y punto número dos, ellos no, lo que se dice es que nunca le pagaron a Osorio. Y cuando tú no le estás pagando a una persona, sabes que su compromiso, porque claro, era como un acuerdo tácito. Tú no me pagas, yo no te cobro, y así nuestra relación no es completa.
Hago lo que quiero.
Claro,
¿no?
Entonces, claro, es una posición muy cómoda la que termina asumiendo la Asociación Paraguaya de Fútbol ante un Osorio. Claro, no te tengo que pagar, pero tampoco te tengo seguro. Creo que realmente para un equipo que se ha quedado sin el último mundial de fútbol, que ya es referencia en el fútbol suramericano, independientemente de que no esté entre los argentinos y los Brasil, creo que Paraguay necesita mucho más respeto. Ahora me pregunto yo, ¿sonó Osorio para ser el técnico de Honduras? Ya sabemos que no va a estar en Honduras. ¿Sonó Osorio para el Sao Paulo? Ya también tiene sustituto en Sao Paulo. ¿Qué va a hacer él? Y por eso esta cuarta estación se llama Sin Rumbo. ¿Qué va a pasar con todo el trabajo que hizo? Si su sueño
va
es
ir a regresar a Paraguay diciendo, ¡ay, perdón! ya no hay otras opciones.
No, exactamente.
Su sueño es estar en la Premier.
Claro, pero entonces, o vas a enfocar directamente en irte a la Premier League, o vas a tomar otras opciones. Fíjense el caso de Víctor Manuel Vucetich, con quien hemos hablado aquí en La Locomotora y en nuestros programas anteriores, todo el tiempo que estuvo sin dirigir, y hasta que no encontró la oportunidad
bien.
Y ahora le dan Querétaro, él no toma una decisión. Él dijo, me ofrecieron hasta 5 o 6 oportunidades en técnico, y al saber que no se podía comprometer, la tenía clara y no dirigía.
Ahora, Juan Carlos Osorio tiene una un historial ya largo de salidas así repentinas, ¿eh? En la MLS,
en el Atlético Nacional.
En el Atlético Nacional. En México, digo, no fue repentina, pero de alguna manera nunca dijo no, era como que va a renovar, no va a renovar, ¿qué va a pasar? Y lo dejó hasta la última instancia, fue como que, ah, ok, siempre no. Entonces, realmente esto ya nos habla de una persona que tal vez ni siquiera tiene claro qué es lo que quiere, porque dentro de sus declaraciones cuando lo presentaron, por así decirlo, con Paraguay fue: estoy muy contento de llegar a esta selección, que tiene mucha materia, que creen los microciclos, que no sé qué. ¿Y entonces?
Claro, mira, yo creo que este caso se diferencia un poco de los demás, a pesar de que ya ha ganado esa fama de que deja botados los trabajos, porque, por ejemplo, cuando se va al Sao Paulo desde Nacional, pues bueno, ya él había cumplido un ciclo en Nacional, era una oportunidad, sí, en Brasil.
Igual que el de México. Digamos.
Igual que el de México, y cuando lo llaman a México, él en Sao Paulo, bueno, estaba dirigiendo un club, ahora se le da la oportunidad a nivel de selección.
Ahora,
lo que yo digo es que en el discurso, Nelly, él es cuando se equivoca, porque le falta mucha claridad para hablar y termina confundiendo, sí, en cada una de las declaraciones que da.
No sé, digo, a menos de que sea, si es un tema personal grave, se respeta, ¿no? Porque ahí sí no podemos saberlo.
Sí, porque así
todos
lo manejaron,
tenemos problemas,
¿no?,
personales, claro, así lo manejaron. Si es así, no pasa absolutamente nada. Primero siempre va a estar la familia, por lo menos para los que le damos ese valor. Pero si fue por otro tema, lo deja muy mal parado. Y lo más importante es que pierde la gran oportunidad de seguir en el nivel de selecciones, que no cualquier director técnico tiene. Muchos, sí, tienen que regresar a equipos y no es porque esté mal, pero siempre dirigir a una selección te va a dar en currículum muchos más aciertos y mucho más, pues sí, currículum, empoderamiento que otra cosa.
Y yo le pongo un asterisco a lo de los temas personales, porque si tú llevaras normal tu proceso y dices, bueno, no, me tengo que ir por un tema personal, nadie hubiera dicho nada. Pero el tema, claro, fue que desde el 26 de septiembre, febrero, que es cuando se da la destitución, desde el 26 de septiembre ya Juan Carlos Osorio daba declaraciones que dejaban en duda si él iba a continuar o no en Paraguay. Entonces ya el historial que termina trayendo el director técnico como que te hace dudar si realmente estaba comprometido.
Duró
o no.
Duró 163 días con Paraguay. Ahora, a lo que voy, ya encontré las declaraciones que les decía. Cuando le preguntaron de por qué había elegido a Paraguay, él dijo, estando en el Mundial con México, me preguntaba si por disfrutar tanto el día a día no debería de regresar a dirigir clubes, el hecho que decía Nelly que él sueña con estar en la Premier. Pero en Rusia me di cuenta de que competir a ese nivel es una experiencia, a este nivel de selecciones se refería, es una experiencia fantástica. Entonces pensé en encontrar una selección, así lo dice, ¿eh?, en encontrar una selección donde tuviéramos la posibilidad de ir al Mundial, pero en la que día a día fuera una probabilidad, porque en Sudamérica se valoran los microciclos de trabajo. O sea, está describiendo a Paraguay diciendo, claro, Paraguay cumple con todas esas condiciones.
Claro.
Eso lo dijo Juan Carlos Osorio. Si tú estás diciendo que elegiste esta selección, que tú la elegiste, no que ella te eligió, que tú la elegiste porque cumple con las condiciones de lo que tú estás buscando, ¿en, claro, qué momento es tu plato de segunda mesa? No entiendo.
Sí, no es congruente lo que dice, sí, lo que hace, lo que piensa, y la verdad es que sí deja mucho que desear, más allá de lo que sucede en la cancha, como director técnico en el aspecto fuera de cancha, ¿no?
Y es una lástima porque se ve que es un hombre estudioso, se ve que es un,
claro,
hombre pues respetuoso desde la palabra, que yo insisto, yo creo que lo que él expresa cuando habla no tiene claridad y por ahí se desvirtúa el personaje. Y siento también que Juan Carlos Osorio a veces rebusca tanto cuando habla, es como una especie de mixtura entre sinceridad y entre encontrar recovecos que al final no terminas entendiendo qué es lo que te quiere decir. Háblame claro, dime, no me voy de Paraguay, para mí es la primera. No, es como que sí, porque uno en la vida tiene, entonces como que no sabes realmente,
claro,
si creerle o no. Así que bueno.
Y lo más valioso que uno tiene en el mundo es su palabra. Y si tu palabra no vale, aguas.
Aguas, aguas. Señores, es momento de despedir esta locomotora. Pili, feliz cumpleaños.
¡Ah, qué raro! Gracias.
Que la pases muy bien el día de hoy, Nelly. Como siempre, un placer compartir contigo. Y bueno, a ver qué pasa con todos estos técnicos que hemos estado analizando el día de hoy.
Feliz cumple, Pili. Come mucho pastel. Me guardas una rebanada. Abrazo a ambas y nos escuchamos en la siguiente locomotora.
Esto fue La Locomotora. Ya saben, podcast y por ESPN Deportes Radio. Volvemos la próxima semana.
¡Descárguenlo!